Una palabra es lo que necesitas en tiempos de dificultad. La voz de Dios es la guía a tu caminar. Desde el Cantón Naranjito, República del Ecuador, provincia del Guayas, Esperanza de Vida, con el Reverendo Marcos Rodríguez. Bienvenidos.
Gloria a Jesús. ¿Cuántos bendicen al Señor, hermanos? Señor, me les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. Damos gracias a nuestro Dios por la bendición de encontrarnos en su casa de oración. Amén, mis amados. Vamos a buscar nuestras Biblias. Vamos a hacerlo en el segundo libro de Crónicas. Vamos a leer el capítulo 25, a leer del verso 1 hasta el verso 9. Amén, amados. Amén. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey, su padre. Pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Reinó luego Amasías a Judá. Con arreglo a las familias, les puso jefe de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista todos los de 20 años arriba, y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanzas y escudo. El de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres hermoso, porque tú eres precioso. Tú eres la rosa de Sarón, eres el lirio de los valles. Señor, te adoramos, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú nos permites, Señor, experimentar, vivir. Gracias, Señor, que tu palabra sea el aliciente, la fuerza, la fortaleza que nuestra alma, nuestra vida espiritual necesitan para seguir peleando esta batalla, Padre. Gracias, en el nombre de Jesucristo, reprendemos toda obra de tinieblas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Vamos a tomar el verso 9 para entender mejor la pregunta que hace este rey, ¿verdad? Tocante a los 100 talentos de plata que él había dado al rey de Israel. Mira lo que dice el verso 6 del capítulo 25. Dice: y de Israel tomó a Amasías a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Los contrató, le pagó 100 talentos de plata para ir a la guerra. Dice: mas un varón de Dios vino y le dijo: rey, rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerza para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar o para derribar. Está contratando un ejército para ir a la guerra, confiando más en el pueblo que en Dios. Pero como Dios es bueno, entonces Dios le sale al encuentro a este rey por medio de un profeta y le dice que no contrate al pueblo de Israel, alabado el nombre del Señor, porque, o al ejército de Israel, porque Jehová no estaba con Israel ni con todos los hijos de Efraín. Y el consejo que le da el profeta: si tú vas y peleas con ellos, vas a sufrir, vas a perder la batalla. Y le da un consejo más y le dice: porque en Dios está el poder, ya sea para ayudar o para derribar. O sea, no confíes, en otras palabras, no confíes tanto en la gente que llevas, sino confía en tu Dios, porque en Él está el poder, en Él está la fuerza para derribar, alabado el nombre del Señor, o para ayudar o para derribar. Entonces viene el hombre y pregunta: ¿y qué voy a hacer con los 100 talentos que le di al ejército de Israel? El bolsillo fue tocado, hermano. Yo les pagué para que vayan a pelear, pero me dices ahora que no los lleve. Y ahora, ¿qué pasa con los 100 talentos? ¿Quién me los devuelve? Es como que cuando damos algo, ¿verdad? Y damos con ese sentimiento de tristeza. Y ahora, di lo que tenía para mañana, di lo único que tenía, y ahora. Pero mire la respuesta que le da el varón de Dios. El varón de Dios le responde y le dice al rey: Jehová puede darte mucho más que esto. Hay dos cosas que matan la vida espiritual de cualquier cristiano. Hay dos cosas que son enemigos de la vida espiritual del creyente. Cuando nosotros confiamos demasiado en nosotros mismos, el estar confiando en nosotros mismos. Y la otra cosa, hermanos, es esperar muy poco de Dios. Es tener un concepto muy pobre de quién es Dios. Son dos cosas que nos aniquilan: confiar en nosotros, confiar en lo que tenemos, confiar en lo que sabemos, confiar en nuestros recursos. Y lo otro, tener un concepto muy pobre de Dios. Muy pobre de nuestro Dios, alabado el nombre del Señor Jesucristo. Hay algo que nosotros debemos entender relacionado a nuestro Dios. Dios es grande. Dios es grande, mis amados hermanos. Dios es un Dios muy, pero muy grande, alabado el nombre del Señor. En el libro de Juan, en el capítulo 7, Evangelio según San Juan, del verso 38, el Señor dijo: confianza en mí. Amén. Pero la cláusula es como dice la Escritura. O sea, si usted cree en el Señor, pero no como usted piensa, no como usted cree que se debe de creer, no como de pronto le enseñaron, sino como dice la palabra, apegándonos a lo que la palabra del Señor dice, entonces el efecto de esa confianza, la respuesta a esa confianza, es que el Señor dice que de su interior van a correr ríos de agua de vida. ¿Sí? O sea, eso habla de un fluir, eso habla de una manifestación poderosa del Espíritu Santo de nuestro Dios, alabado el nombre del Señor. Algo que nosotros no debemos de olvidar ni descartar es que el Señor hace cosas cada vez más y más gloriosas. Dios es un Dios que siempre está renovando. Dios es un Dios que siempre está haciendo cosas nuevas en nuestras vidas, en nuestros corazones. Tal vez usted pregunta: ¿y por qué no pasa eso en mí? Porque tal vez hay en usted esas dos cosas que están impidiendo ese tipo de mover de Dios en tu vida. Confías demasiado en ti mismo y tienes un concepto muy pobre de Dios. No es que Dios conmigo no va a hacer eso. No es que a la final yo oro por el enfermo y el enfermo no se va a sanar, porque eso es para sea, eso es tener un concepto pobre de Dios. Pero cuando nosotros creemos, como dice la palabra, entonces vamos a ver a Dios obrando. Vamos a ver a Dios moviéndose en lo más profundo de nuestras vidas. Alabado el nombre del Señor. Amén, amados hermanos. Dios siempre se está moviendo. Dios siempre está haciendo cosas cada vez más grandes, más preciosas. Dios no está quieto, Dios no está estático. Dios siempre está haciendo algo nuevo. Dios siempre está creando algo nuevo. Alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo dice: si alguno está en Cristo, esa persona que cree en Cristo constantemente se está renovando, constantemente está experimentando un cambio, constantemente está experimentando el mover de Dios en su vida. Alabado el nombre del Señor. O sea, eso habla del dinamismo de nuestro Dios. Eso habla, hermano, de la disposición de Dios para bendecir tu vida, para bendecir mi vida. Alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea, la bendición de Dios comenzará a fluir en nosotros a la medida que nosotros le honramos, hermano, por nuestra confianza que pongamos en Él. Entonces, repito, Él hará cosas cada vez más y más y más gloriosas en nuestras vidas. Algo que usted debe de meterse aquí y aquí. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Es usarnos. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere manifestar en nosotros su poder. Dios quiere que usted sea ese instrumento en el cual Él se glorifica en y a través suyo. Alabado el nombre del Señor. O sea, la meta de Dios es usar tu vida. Pero ¿por qué no te usa? No buscas. Al no buscar, estoy demostrando que yo no tengo expectativas en ese Dios. Confías, repito, en ti mismo y no crees en Dios como debes de creer. Eso limita el poder de Dios en tu vida y en mi vida. ¿Qué es lo que usted espera de Dios? ¿Qué es lo que usted espera o anhela en Dios? Ahora, si usted tiene expectativas en Dios, eso lógicamente me mueve a mí a buscarlo. Me mueve a mí a acercarme más a Dios. Pero si yo no tengo ninguna expectativa en nada, pues mi vida es esta. Sin metas que alcanzar, sin aspiraciones en Dios. Vivo una vida conformista. Me pongo en el mismo nivel que los demás. Alabado el nombre del Señor. Formo parte del grupo de creyentes, de hermanos, en la redondez de la tierra, que están dentro del Evangelio o que siguen al Señor Jesucristo, pero que nunca experimentan nada poderoso sobre sus vidas. Formamos parte de las multitudes, pero no somos de aquellos que mueven a Dios a hacer esas cosas grandes que Dios quiere hacerla a través de tu vida, a través de mi vida. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. O sea, ¿cuáles son sus expectativas en Dios? ¿Qué esperamos? ¿Qué es lo que usted espera experimentar en Dios? Si usted viene así, así porque sí, el culto será así, así porque sí. Pero si usted viene con algo, alguna expectativa, pues entonces usted va a experimentar lo que usted quiere experimentar en el poder de Dios. Si usted viene aquí para que el Señor lo bautice y viene con esa motivación y usted espera que Dios lo haga, pues hermano, Dios no te va a defraudar. Alabado el nombre del Señor. Dios no te va a defraudar. La Biblia dice que Él prometió no dejarte solo, no dejarte huérfano, que Él iba a enviar al Consolador, al Espíritu de verdad, para que esté en, con nosotros, dentro de nosotros y con nosotros, mis amados hermanos. Pero eso va a la medida de la expectativa que usted tenga. Hermano, no podemos venir a un culto y sentarnos ahí y esperar que algo pase, esperar que algo suceda. No podemos venir a un culto y esperar que sea el Señor a otro que tal vez llegó con expectativa que Dios le dé la bendición y usted simplemente sea alguien que está mirando. Cada uno tiene que venir a la casa del Señor esperando ver algo. Alabado el nombre del Señor. El Señor le dijo a Jeremías en una oportunidad: levántate, Jeremías, cambia de actitud, disponte. No venga a la casa del Señor como que si fuera cualquier otro lugar, como que si fuera al mercado, como que si fuera una reunión, como que si fuera la reunión de la escuela de su hijo, de su hija. Usted debe de venir y entender que usted está pisando tierra santa, que usted está pisando un territorio donde hay ángeles que bajan y suben del cielo, y que algo puede pasar. Alabado el nombre del Señor. Dios le dice a Jeremías: Jeremías, usando el lenguaje, ponte pila, Jeremías, levántate. Y luego le dice: cuando vayas a la casa, desciende. Levántate y desciende, Jeremías. Y Jeremías dice: me levanté. Y luego dice: descendí. Venimos a la casa del Señor con ánimo. Venimos a la casa del Señor con una actitud diferente. Venimos a la casa del Señor con aspiraciones. Venimos a la casa del Señor esperando que el alfarero haga algo especial en mi vida. Alabado el nombre del Señor. Venimos a la casa del Señor, hermano, con la disposición de humillarnos. Descender es humillarse. Descender es bajarnos. Descender, hermanos, es permitir que sea Dios el que se mueva, que sea Dios el que trabaje, que sea Dios el que haga algo en mi vida. Me humillo, me bajo. No vengo con esa actitud que muchos vienen. Aquí no, en otros lugares. ¿Qué irán a predicar? ¿Qué irán a decir? Seguro que me van a dar. No, venga humillado. Venga con una actitud, hermano, de rendirse en la presencia de Dios. Venga con la mentalidad de que al lugar donde usted viene no es la casa del pastor, no es la casa de la esposa del pastor, no es la casa de los hermanos, es la casa de Jehová, Dios de los ejércitos, donde venimos a recibir algo de Dios. Yo tengo la expectativa. El Señor dice: vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, cansados, que yo los voy a hacer descansar. Yo vengo a la casa del Señor cansado, atribulado, enfermo, en problemas, desanimado, decepcionado. Pero yo vengo, Señor, yo vengo porque tu palabra dice que algo vas a hacer, algo tienes que hacer. Es venir con expectativa. Mire, cuando nosotros venimos con esa actitud de no venir por venir, sino porque yo quiero que Dios haga algo en mí. Repito, cambio mi actitud. Aún hasta en la silla me siento como expectativa, algo va a ser. No me siento ahí. No me distraigo. Estoy pendiente. Hay una palabra, hay un rema, hay algo que va a salir para mí. Alabado el nombre del Señor. Hay algo que Dios me va a dar y vengo con esa expectativa. Oye, hermano, si Dios me ve a mí con esa disposición, ¿usted cree que Dios me va a dejar salir, hermano, así como entré? Cuando Dios ve que yo tengo hambre y sed de su presencia, Él va a hacer todo para darme lo que yo necesito. Primero la actitud, luego desciendo. ¿Cuántas veces Jeremías habría entrado a la casa de Dios? Pero cuántas veces, hermanos, venimos al templo, pero todas las veces que venimos salimos igual. Pero qué diferente es cuando usted viene con una mentalidad diferente, con un ánimo distinto, viene con la disposición de adorar y viene con el ánimo de rendirse. Entonces Jeremías dice: y descendí. Y luego añade: y cuando descendí, entonces miré lo que antes no había visto. Lo que cuando venía al templo con esa rutina, con ese mismo estado de ánimo, no podía ver, En el momento que mi actitud cambia, en el momento que me humillo, entonces comencé a ver al alfarero moverse, comencé a ver al alfarero trabajar con el barro. Alabado el nombre del Señor. Hermano, eso es lo que provoca que el Espíritu de Dios se mueva. Usted puede estar muy cansado, usted puede estar muy fatigado, usted puede estar como esté, pero cuando venga a la casa del Señor, hermano, venga con el anhelo de que Dios haga algo, de que Dios toque, de que Dios hable, de que Dios se mueva. Usted no viene a la casa de un Dios muerto. Aquí no hay una imagen, aquí no hay afiche, aquí está la presencia del Dios Todopoderoso. Y somos nosotros los que movemos a Dios. Somos nosotros los que hacemos que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas, en nuestros corazones. Poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué voy a hacer con los 100,000 o los con los 100 siclos de plata que yo le entregué a este hombre? Y el profeta le dice: en Dios está darte más. En Dios está darte más. En Dios está bendecirte, hermano. Alabado el nombre del Señor. En Dios está usar nuestras vidas. En Dios está llenarlos de su gracia. En Dios está derramar de su Espíritu Santo. En Dios está bautizarte con el Espíritu Santo. En Dios está darte dones, hermanos, del Espíritu Santo. En Dios está llenarte y capacitarte para manifestar la gloria suya a través de nosotros. Pero todo esto es disposición. Si yo vengo así y no tengo esperanza o no tengo expectativas en Dios, ¿qué va a hacer Dios? Entonces uno viene con esa motivación de ver qué va a pasar. Pero no podemos venir así, bendito el nombre del Señor, ya estamos aquí. No, no, hay que esperar que Dios haga cosas grandes. La voluntad de Dios es de bendecirnos. La voluntad de Dios es de usarnos. Hay tres cosas que en la palabra del Señor está. Vamos a Marcos capítulo 9, el verso 23. Yo pregunto, ¿qué es lo que usted quiere hoy de parte del Señor? ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué estás esperando del Señor? ¿Qué esperas? Usted no puede esperar nada del pastor. A ver qué es lo que el pastor me va a decir. Yo no tengo nada que decirte. Pero si usted viene esperando que Dios le hable, entonces Dios tendrá que usarme a mí para hablarle a usted. Y si usted quiere algo más sobrenatural, entonces Dios va a levantar a alguien que tiene el bautismo en el Espíritu Santo y le va a hablar en profecía. Y si quiere algo más sobrenatural, entonces usted va a hacer que Dios haga lo que usted anhela en su corazón, hermano. Usted no ve en la Biblia a esas mujeres de Dios, a esos hombres tremendos. Usted no ve a un ciego Bartimeo. Usted no ve, hermano, a esa mujer del flujo de sangre. Usted no ve a esa mujer, la sirofenicia, tenía a su hija endemoniada. ¿Y cuál fue la mentalidad, la expectativa, la meta que ellos tenían? La mujer del flujo de sangre dijo: si tan solamente lo toco, si tan solamente lo toco, yo voy a ser sana. Se levantó, no estaba cansada, no estaba agotada, estaba enferma, sin fuerza, anémica, flaquita, pálida, que caminaba toda temblorosa. Y Jesucristo estaba rodeado de hombres fuertes, de mujeres fuertes. Y esta mujer enferma llevaba algo que la impulsaba en su mente, llevaba algo en su corazón y en su mente que era lo que le daba fuerza para caminar, que era lo que le daba fuerza para abrirse paso en medio de la multitud. Y en su mente iba: si tan solamente toco el manto, es que yo voy a ser sana. Oye, eso era la fuerza que le daba a ella para avanzar. ¿Cuál es la fuerza que te da, hermano, para venir a un culto? ¿Qué esperas del Señor? ¿Cuál es la motivación que tenemos cuando venimos a la casa del Señor? Si usted está pensando, es que si no voy, el pastor me llama y seguro me jala la oreja. Que no me diga nada, voy. Mala motivación. Te vas a llenar de bostezo, de sueño y de cansancio. Si venimos solamente así, no va a pasar nada en la vida suya. Pero cuando usted viene con una motivación de encontrarse con el Señor, hermano, Dios se va a encontrar contigo. Dios va a hacer lo que Él se ha propuesto hacer en tu corazón. Hay tres cosas, o hay tres citas que quiero recitárselo, que usted la lea. Ahí en Marcos 9, es como que si el Señor le dice a la mujer: porque al que cree, todo le es posible. La mujer del flujo de sangre caminó. Pero ¿qué llevaba en su mente, hermano? La certeza, la convicción. Ella no dijo: que me toque, que me mire, que me diga sierva. No, no. Ella no esperaba que ni siquiera la tocara. Porque ella sabía que en la condición que ella estaba, ella no era digna de acercarse al maestro. Estaba botando sangre, era inmunda. Pero no le importó la condición física de ella. Lo que la movía era la gran necesidad que tenía de un milagro de Dios, de tener un encuentro con el Señor. Por eso digo, hermano, ¿qué es lo que mata tu vida espiritual? El conformismo. Es que, hermano, los que conocen al Señor, los que conocen al Señor Jesucristo, no podemos venir al encuentro del Señor, hermano, sin anhelar algo nuevo, sin anhelar algo, que Dios haga algo en nosotros. No, hay que soñar, hay que desear que Dios ministre, que Dios sane, que Dios haga milagros. Si es la voluntad de Dios, me sana. La voluntad de Dios es sanarte. Lo mismo podría haber dicho Bartimeo cuando estaba en el camino mendigando. Ahí lo habían dejado, ahí lo habían sentado a Bartimeo. Y Bartimeo lo único que esperaba era que la gente le dé limosna, que la gente le dé unas monedas. Él no esperaba más nada de la gente. Pero de pronto, cuando él escuchó a las multitudes hacer bulla, hacer hosana, cantar, hacer tanto revolú, hermano, entonces ciego pregunta y dice: ¿quién es? ¿Qué pasa? Y alguien le dijo: Jesús está pasando por aquí, alabado el nombre del Señor. Eso fue suficiente para que Bartimeo cambie su actitud. Eso fue suficiente para que Bartimeo asuma otra actitud diferente. Tal vez todos los días mendigaba Bartimeo y estaba ahí aguantando sol, esperando las migajitas que le den. Y era la rutina de Bartimeo. Pero cuando le dijeron una noticia: Jesús, ya como que Bartimeo había escuchado que Jesús estaba sanando. Hermano, la iglesia sabe quién es Jesús. La iglesia conoce que Jesús nuestro no está muerto. La iglesia sabe que Jesucristo bautiza, que Jesucristo sana, que Jesucristo tiene poder, que Jesucristo viene pronto. La iglesia sabe que en Jesús hay variedad. Y la iglesia del Señor no puede venir con ese estado de ánimo. A Bartimeo le dijeron: Jesús está pasando por aquí. Eso fue todo para que Bartimeo comience a gritar: Jesús, hijo de David. Y la gente le decía: cállate. Y él más gritaba: Jesús, hijo de David. Y él decía: ten misericordia de mí. Mano, venimos con problemas, venimos con tantas cosas. Siento que mi vida espiritual está muriendo. Sé que hay un infierno. Sé que si Cristo viene me quedo, pero vengo al culto. Si es tu voluntad, Señor, me vas a llevar al cielo. Así no provocamos nada. Así no provocamos nada. Hermano, con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Clama a mí, dice el Señor, y yo te voy a responder. Aleluya. Al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo. Clama al Señor. Hermano, los que no experimentan la presencia de Dios y han caído en esa rutina, no saben lo que se están perdiendo. No saben lo que están perdiendo. El venir a la casa del Señor, cuando la iglesia se reúne, tiene que haber un ambiente espiritual, un ambiente de gloria, un ambiente de hermano de bendición, un ambiente preparado para Dios hacer cosas especiales. El que está muerto tiene que vivir. El que está desanimado tiene que animarse. El que está en pecado tiene que sentir que cuando la presencia de Dios está en este lugar, le da gana de correr, le da gana de gritar, pero no para acercarse a Dios, sino para salir corriendo, porque saben lo que están haciendo. Pero esa presencia la provoca el pueblo. La provoca la iglesia. La provocan los hermanos que saben que en Dios hay más. Que Dios tiene mucho más que darnos, mucho más que entregarnos. Los gritos de Bartimeo hacen que el Señor se pare. Y la gente le decía, cállate, y él más gritaba. Es que cuando uno quiere algo de Dios, a uno no le importa lo que la gente diga. Cuando uno está en la gloria de Dios, a uno no le interesa, hermano, qué cara ponga, con tal de llorar y sentir la presencia de Dios. A mí no me interesa que me vea. A mí lo que me interesa es lo que estoy sintiendo en el momento, es lo que estoy experimentando en el momento. De ahí lo que la gente diga, hermano, y es problema de la gente. Que hay algunos que sienten la presencia de Dios y están haciendo pucheritos para llorar ya. Y abren los ojos y miran al que está al lado y no lloro. ¿Qué importa? Lo que importa es la presencia de Dios en tu vida. Lo que importa es lo que yo voy a sentir en ese momento, o lo que estoy sintiendo en ese momento. Si siento en mi espíritu danzar, danzo. Si siento en mi espíritu dar vuelta y danzando en el espíritu, entonces que el espíritu de Dios controle mi vida y haga lo que el espíritu quiere que yo haga. Amén, amados hermanos. Cállate, Bartimeo. Y Bartimeo más gritaba, hasta que se paró Jesús y le dijo, ¿qué quieres? Bartimeo le dice, quiero recobrar la vista, quiero ver. ¿Y qué le dijo Jesús? Conforme a tu fe te será hecho. La mujer sirofenicia que tenía esa hija endemoniada. Es que las bendiciones de Dios, hay momentos en que descienden sin que usted haga nada. La presencia de Dios desciende por misericordia. Y usted es quebrantado, usted es tocado, usted es ministrado, usted es fortalecido, usted es llenado por el poder de Dios. Pero hay ocasiones donde hay que pagar un precio. Hay ocasiones donde la bendición de Dios como que no fluye. A la mujer sirofenicia, hermano, tenía un gran desafío, su hija enferma. Y esta mujer va al encuentro de Jesús y encuentra obstáculos, fuertes obstáculos. Los discípulos la menospreciaron. Ella gritaba y Jesús guardó silencio, no le respondió nada, no le decía nada. Pero ¿sabe cuál es lo tremendo? Es que ella no se dio por vencida. Ella no entendió que el silencio de Dios era porque no la quería sanar, ella no le interesó. Ella quería algo. Ella necesitaba algo. Usted necesita algo. A usted le hace falta algo. Usted quiere algo de parte del Señor. Pues entonces usted no puede estar en el culto callado. Usted no puede estar en el culto calladita, en silencio. Usted puede alabar. Usted tiene que decirle, Señor, he venido con la idea, con el ánimo, con el deseo de que me llenes. O sea, usted no puede estar en el culto indiferente. Tiene que buscar algo. Dios se mueve. Yo no creo que cuando Dios está en un lugar, Dios ha prometido que Él está con nosotros. Él se mueve aquí porque es su promesa. ¿Y usted cree que si Él está aquí y usted tiene necesidad, yo tengo necesidad, y me ve a mí peleando ahí, clamando a Dios, pidiendo a Dios, diciéndole al Señor, bautízame, tócame, lléname, usted cree que Él se va a quedar ahí riendo, viéndola sufrir a usted o a mí? ¿O usted no cree que es movido a misericordia? Mire que los discípulos la marginaban por no ser judía, por ser una raza cananea, por ser inferior a ellos. Jesús se queda callada, pero ella sigue insistiendo. Jesús no le responde palabra. Pero cuando el Señor Jesús se detiene y mira a la mujer, tal vez ella pensó que él iba a decir, está bien. Jesús va con una de esas groserías, hermano. ¿Ah? Que tal vez para nosotros es una grosería. Cualquiera que le diga a usted, así como le dijo Jesús a la mujer sirofenicia, eres una perrilla, y lo que yo traje, lo que yo tengo, no es para darle a los perrillos, sino dárselo a los hijos, hermano, eso provoca resentimiento. Eso provoca que el hermano se vaya huyendo de la iglesia. Si por poca cosa la gente se va de los templos, la gente se va de las congregaciones, con una palabra así van como Judas y se ahorcan. Pero cuando tú crees que el Dios que tú tienes es un Dios de poder, es un Dios real, y por sobre todas las cosas es un Dios de misericordia, esperas hasta lo último. Desciendes, te humillas, te bajas. Así como se bajó Jeremías, esta mujer también se humilló y dijo, sí, Señor, sí, tienes razón, soy una perrilla. pero aún los perrillos comen de las migajas. Es decir, si algo cae de la mesa, yo estoy dispuesto a comérmela. Aleluya. Aleluya. De Jehová es darnos más. Todo es cuestión de cambiar nuestra actitud. Todo es cuestión, hermano, de venir con expectativas. Y usted levanta las manos y siente la gloria de Jehová. Hay momentos en que hay que pelearla. Hay momentos en que hay que luchar. Hay momentos en que hay que pelear con el sueño, con el cansancio, con los ataques de las tinieblas, con la duda, con el desánimo. Pero hay que decir, como dijo Jacob: no te voy a dejar hasta que no me bendiga, porque yo sé que el Dios que yo adoro, Él tiene poder para bendecir mi vida y mi alma. Lo que mata tu vida espiritual y mi vida espiritual es esa confianza en mí mismo y esas dudas que se han metido en mi corazón. Cuando yo recién me convertí, a mí me dijeron que Dios usaba solamente a los pastores, que si el pastor oraba por un enfermo, era el pastor. Si el creyente oraba por un enfermo, el enfermo se moría. Pero si el pastor oraba, el enfermo se sanaba. Y a veces que la gente tiene esa filosofía de pensar muy, muy absurda. Es solo para el pastor. ¿En qué parte de la Biblia dice que Dios solamente va a usar al pastor? Yo lo que sé es que el Espíritu de Dios desciende sobre las personas que le buscan y le da poder. Recibir ahí poder, dijo Jesús. Y yo dije, no creo eso. Yo dije, yo no acepto eso. ¿Cómo es posible que solamente sea el pastor el que Dios vaya a usar y a nosotros no? Y eso hace que uno se meta, busque en ayuno, en oración, en los cultos. Hermano, a mí en los cultos a mí no me daba ni vergüenza tirarme al suelo, llorar, correr. Una vez llegó un pastor, un misionero de Colombia, cuando recién estábamos iniciando, y Dios nos dio un culto tan tremendo. Vino el Espíritu Santo y el hermano estaba parado en la iglesia pequeñita ahí, y Dios me tomó y yo comencé a danzar alrededor de él. Terminé de danzar, fui y me senté. Que los hermanos me echaban broma, y saben cómo son los hermanos. Yo me voy a llenar de complejos por eso. No, al siguiente día el Señor, hazme danzar otra vez, pero ya no. Uno busca en Dios, Dios está presto para dárselo. Dios está presto para dárselo. Alabado el nombre del Señor. Poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. A la mujer de Sirofenicia, el Señor le dijo: no está bien darle el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Y Dios: no, Señor. Y Jesús le dice: oh mujer, grande es tu fe. Pero le costó. No es que se arrodilló y ya la gloria. Bartimeo gritó y la gloria de Dios, la mujer del flujo de sangre salió, tocó el manto y se fue sanada. No, a esta mujer le tocó, le costó. Alabado el nombre del Señor. Hermano, hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio por la bendición de nuestro Dios. Alabado el nombre del Señor. Regresemos a segunda de Crónicas. Cristo vive. Y en el verso 9, entonces Amasías le dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón respondió: Jehová puede darte mucho más de lo que hasta aquí hemos recibido. El que cree en el Señor, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Es la actitud. Son las cosas que anhelo, lo que me motivan a buscar a Dios y las que mueven a Dios a hacer cosas especiales en nuestras vidas. Hay algo que sí es cierto, que Dios no quiere que nosotros seamos estanques. Dios quiere que seamos afluentes de agua por donde Él fluya, con sus ríos de agua viva. Dios quiere fluir dentro de nosotros. Dios quiere que su Espíritu Santo fluya dentro de nuestras vidas. La meta de Dios es usarnos. El anhelo de Dios es llenar tu vida. Es llenarte para la gloria y la honra de su nombre. Y lo único que usted necesita es disposición. Vamos a leer otro versículo, alabado el nombre del Señor. Vamos ahí en el libro de Mateo. Vamos a leer Mateo. Le doy la cita. Mateo capítulo 8, el verso 13. Dependiendo de lo que usted anhela en su corazón, fe, creo, sé que lo vas a hacer, sé que lo puedes hacer, y en Dios está darme lo que yo deseo y necesito.
Esto fue Esperanza de Vida con el pastor Marcos Rodríguez.